Exclusiva, Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Marco J. Gallardo. Señal informativa. La noticia, donde estés.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, amigos y amigas. Gracias por mantenerse en la sintonía del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Hoy es miércoles 5 de enero y son las 9:02 de la mañana. Y esta es la información más importante.
Información más importante.
Protección Civil Municipal cierra 2021 con gran actividad. 32 incendios fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal, la mayoría de ellos ocurridos durante los últimos días de diciembre. La contaminación provocada por ladrilleras en Lagos de Moreno. Es importante que las autoridades orienten a estos artesanos con respecto a lo que debe ser quemado y de esta manera evitar la contaminación ambiental. Simulación e inacción en los procesos de justicia ante un sindicato de dolientes. Un panorama pasado, presente y futuro de la desaparición forzada reflejada en la patria de los ausentes, un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México. Depresión, el mal que aqueja al adulto mayor. El gerontólogo Enrique Gallardo explica cómo la temporada invernal es cuando mayormente se presentan los síntomas de el nido vacío, dejando a su paso depresión en las y los adultos mayores. Vámonos a la información estatal. Indagan otra fosa clandestina en Tlajomulco. La Fiscalía de Jalisco indaga una nueva fosa de inhumación clandestina, ahora en la Delegación de la Esperanza, en Tlajomulco de Zúñiga. COVID-19. Tras fiestas decembrinas, se dispara pruebas y llamadas por COVID-19. A partir del próximo 10 de enero se abrirán todas las sedes de aplicación de pruebas a fin de llegar hasta 1,250 pruebas diarias. Pandemia pega a Jalisco y cae el Producto Interno Bruto, según cifras del Instituto de Investigación y Geografía del Estado de Jalisco. Cae Producto Interno de Jalisco en 7.5%, porcentaje mayor a la crisis del 2009. Confía la Secretaría de Educación Jalisco que Jalisco forme parte del primer bloque de vacunación COVID-19. Se estima aplicar 161,000 dosis a maestros, maestras y demás personal de educación. Pese a Omicron, continúa la reactivación económica en Jalisco. Sedeco, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció que hasta el momento no se ha considerado cancelar eventos, los cuales contribuyen a la repercusión económica del estado, esto pese a la detección de 16 casos de la variante Omicron en Jalisco. Por trailers de la muerte, director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense se blinda para evitar la cárcel después de la vinculación a proceso del exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el exdirector de Servicios Médicos Forenses. Ambos recurrieron a diversas vías jurídicas para evitar una sentencia, esto de acuerdo a la información proporcionada por el fiscal anticorrupción de Jalisco. Con charreada en el Panamericano, los Charros de Jalisco se cuelgan la primera de la serie de semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico. Con 7 carreras frente a 4, la novena jalisciense se cuelga la victoria de las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico frente a los Sultanes de Nuevo León. información de carácter nacional. Instituto Nacional Electoral retoma actividades de revocación de mandato e instala 32 consejos locales. Los 32 consejos locales y distritales serán los encargados de implementar los procedimientos para que se desarrolle la revocación del mandato en los términos que se hayan establecido. No nos deberían regalar picos y palas, sino a nuestros desaparecidos, madres buscadoras. Las líderes de Madres Buscadoras de Sonora aseguró que no han obtenido respuesta por parte de los grupos criminales para que les permitan la búsqueda de sus hijos e hijas. El salario mínimo de México subirá un 22% en el 2022. Mientras la inflación se mantiene a la alza, en México aumenta significativamente los salarios mínimos. En información de carácter internacional, vacunan contra COVID-19 a animales en zoológico de Chile. Charlie y Sandai, un tigre bengala y un orangután de Borneo, ambos en peligro de extinción, fueron vacunados como parte de un programa experimental único en América Latina que lleva adelante el Buin Zoo. Gobierno argentino conmemora 40 años de guerra por las Malvinas. Se lanza plataforma virtual donde se celebra el 40 aniversario del conflicto contra Reino Unido y se reitera el reclamo. Más información, cubanos conmemoran 63 aniversario del recorrido de Santiago de Cuba. En Cuba, ciudadanos celebran a lo largo de la isla la rendición de la caravana de la libertad para conmemorar al comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por mantenerse en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Le saluda esta mañana al frente de este micrófono, Marco J. Gallardo, quien en compañía de mis compañeras Verónica Fonseca y Nancy Ángel estaremos llevando la información más relevante y más importante también, no solamente de nuestra región y nuestro municipio, sino también de nuestro estado y, por qué no, también de nivel nacional e internacional. Le agradezco a quien se encuentra en los controles operativos, me refiero a mi compañero Uriel Ponce, quien como cada mañana y a lo largo de esta temporada vacacional nos ha estado acompañando en los controles operativos. También agradezco a quien encabeza toda esta familia, que es Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, me refiero a la maestra Gabriela Ruiz, quien lidera, como ya lo mencioné, a toda esta familia de esta emisora que somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Hoy es miércoles 5 de enero, el quinto día del año. Hoy amanecimos con distinta información, un día particularmente frío, yo lo diría. Pero bueno, antes de entrar en este tipo de comentarios, pues le quiero recordar que como cada miércoles estaremos escuchando más tarde la opinión de nuestro analista y periodista de información, perdón, periodista de especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, este medio especializado en temas medioambientales, me refiero a Sergio Hernández Márquez. También les recordamos que hoy miércoles que a partir del día de mañana entramos ya en una labor rutinaria aquí en toda la Universidad de Guadalajara. Pero bueno, antes de entrar con esta información, les recordamos que estos micrófonos son absolutamente suyos, están aquí para usted, para atender todo lo que usted requiera, y para hacer uso de ellos les dejamos dos líneas telefónicas, una que es el 474-403-1413, se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413, y también contamos con otra línea que es el 800-701-2119. Se lo vuelvo a repetir, 800-701-2119. Estas líneas de contacto son por las cuales usted puede estar marcándonos y comentándonos la diversa información, comentarios, opiniones, consultas, lo que usted requiera, para eso son estas líneas. También contamos con una línea especializada en WhatsApp, la cual está habilitada únicamente para la mensajería, ya sea mensajería de voz, pero también mensajería de texto, la cual es 47 41 34 7609. Se lo vuelvo a repetir, 47 41 34 7609. También contamos con nuestro Facebook, que es Radio UDG Lagos. Ahí usted va a encontrar esta emisión en particular, pero también todas las emisiones de Señal Informativa y de algunos más programas que con los que contamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, más en específico. Nuestro Facebook, se lo vuelvo a repetir, Radio UDG Lagos. También contamos con nuestro Twitter, que es arroba Radio UDG Lagos. Si usted utiliza estos medios de comunicación, los invitamos a que nos etiqueten, a que nos comenten, a que ustedes nos platiquen cómo les va en este arranque de año. Quinto día de enero de este 2022. Cuéntenos cómo le ha ido, cómo ve este proceso en general de enero, cómo ve la cuesta de enero. Ya empieza a pegar, hemos escuchado varias información al respecto de que esta cuesta de enero se viene fuerte, se viene dura, porque podría extenderse no solamente a uno o dos, sino inclusive hasta tres meses, algo más largo. También sabemos que el salario mínimo parece ser que va a subir. Tenemos más información al respecto de esto en un par de segunditos. Y con esto comenzamos con este informativo a cargo de su servidor, Marco J. Gallardo.
Señal local.
Y entrando con la información de carácter local, fíjese que tuvimos la posibilidad de platicar con el director de Protección Civil para saber cómo es que le había ido a la dependencia, cómo le había ido a esta dependencia de primeros auxilios, básicamente, de primera atención con la que contamos en nuestro municipio. Y bueno, nos dieron una información al respecto. Pues fíjese que Protección Civil Municipal cierra el 2021 con gran actividad. Esto porque 32 incendios fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal, la mayoría de ellos ocurridos durante los últimos días de diciembre. Es decir, 32 incendios a lo largo de diciembre. Una cantidad alta, una cantidad, esto sumado a las demás actividades que tiene Protección Civil, pues evidentemente nos habla de una gran actividad por parte de esta dependencia. Pero vamos a escuchar la información.
Como un fin de año movido, es como el titular de Protección Civil en Lagos de Moreno, José Álvarez, calificó el actuar de la dependencia en las últimas semanas del 2021, fechas en las cuales la dirección atendió una gran cantidad de incendios, percances automovilísticos, entre otros sucesos.
Hemos tenido como dirección un gran trabajo, hemos tenido mucha actividad, hemos tenido, pues sí, accidentes automovilísticos, hemos atendido incendios en pastizales, en lotes baldíos, se ha tenido también la atención a algunos reportes de incluso todavía por las fechas de enjambre de abejas. Entonces, ha sido un fin de año 2021 con mucha actividad, con mucho movimiento, y donde afortunadamente pues hemos tenido la oportunidad de poder seguir sirviendo a la ciudadanía en este fin de año 2021.
En lo que refiere a los incendios, el titular señaló que solo en diciembre se atendieron un total de 32 percances. Más precisó que fue durante la última semana de diciembre que se reportaron sucesos derivados del uso indebido del fuego o pirotecnia.
Pues mira, te podría decir que en la cuestión general del rubro de incendios tuvimos 32 atenciones. Esas 32 atenciones son el total de incendios que pudimos atender. Sin embargo, hay que recalcarlo, ahorita, con ya la temporada de frío, ya que tenemos secos los pastos en los lotes baldíos, en la periferia, en los terrenos, etcétera, el rubro de incendios en pastizales tuvimos 24 atenciones. Es el rubro más alto en lo que fue todo el mes de diciembre. Entonces, es ahí donde estamos teniendo el dolor de cabeza, pero también hay que recalcarlo. Los últimos días, desde el 20 de diciembre más o menos al 31 de diciembre, esto se debió muchas veces por las quemas inadecuadas, el manejo inadecuado del fuego y también el uso de pirotecnia, también con los menores de edad sin supervisión de los adultos. adultos.
De acuerdo a José Álvarez, este es un problema grave y creciente en el municipio, y para muestra de ello se encuentra el primer percance atendido en el 2022, el cual se trató del incendio del nacimiento del pueblo de Moya, el cual presuntamente fue generado por niños que utilizaban pirotecnia.
El primer servicio que atendió Protección Civil el 1 de enero fue el incendio del nacimiento del pueblo de Moya, el que estaba ubicado ahí en el kiosco. También nos mencionan los vecinos que andaban algunos niños aventando cuentitos y uno de ellos cayó cerca del nacimiento, fue lo que originó que este lugar se quemara.
El director reiteró que la dirección también ha apoyado en otras situaciones, tales como las jornadas de vacunación o la primera atención en accidentes automovilísticos, de los cuales se logró apoyar en 9 sucesos durante el mes de diciembre del 2021. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Y así la información al respecto de este tema tan importante y que es, vaya la redundancia, de preocuparse, porque 32 incendios solamente en diciembre, pues quiere decir que básicamente se reportó un incendio por día. Y inclusive como se recibe el 2022, pues bueno, llama la atención la primera atención que tiene la Protección Civil, esta dependencia, es al respecto de cohetes. Hacemos un llamado a, también como parte de lo que nos mencionaba el director de Protección Civil, a que seamos responsables con el uso de pirotecnia, con el uso del fuego, porque lamentablemente en algunos de estos casos se puede acrecentar este tipo de incendios y puede derivar en grandes problemas, en distintas, bueno, en afectaciones, inclusive de manera física para algunas personas. Pero bueno, nos vamos a nuestro primer corte de información. Antes de ello, le quiero recordar nuestros números de contacto, que son el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Con estas dos líneas de contacto en específico, usted puede marcarnos y decirnos qué es lo que opina, cuáles son algún comentario en específico, alguna pregunta, lo que usted quiera. Para eso son estos teléfonos. Usted sabe que aquí en Radio Universidad de Guadalajara siempre tenemos las puertas abiertas, en este sentido las líneas abiertas para su contacto, para que usted nos esté contactando y para conocer su opinión al respecto, no solamente de las notas que estamos presentando, sino de la realidad que vivimos en nuestro municipio, en nuestra región, también en nuestro estado. Con ello nos vamos a nuestro primer corte informativo. Quédese que todavía tenemos más información aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal Informativa, mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta en esto que es Señal Informativa Lagos de Moreno, y entrando y continuando con la información de carácter local, pues la contaminación provocada por las ladrilleras en Lagos de Moreno. Es importante que las autoridades orienten a estos artesanos con respecto a lo que debe ser quemado y de esta manera evitar la contaminación ambiental. Esta es una recomendación y una nota que realiza nuestra compañera Verónica Fonseca. Vamos a escucharla.
Una gran parte de la población del municipio de Lagos de Moreno vive de la creación de ladrillos que son utilizados para la construcción. Sin embargo, la creación de estos llevan a una gran contaminación que debería ser tomada como preocupante para el resto de la ciudadanía, ya que al estar constantemente quemando residuos que no son buenos para la salud del ser humano, estos pueden llegar a ocasionar grandes enfermedades respiratorias. La doctora Bertalicia Arce Chávez, profesora investigadora del Centro Universitario de Los Lagos, detalla que ella sí considera que es una gran contaminación.
Sí, porque para sus horneos, porque el ladrillo para poder ser resistente necesita ser horneado. Entonces, según lo que tengo entendido, y esa es presunción, porque no he ido yo a probar, porque la gente esconde, ¿verdad?, las cosas por temor, porque es su forma de vida. Y entonces, pues si va un inspector o algún curioso a preguntarles, van a decir que utilizan leña, por ejemplo, que impactaría la deforestación. Pero si usaran solo leña, no tendríamos estos humos ni estos olores, porque la combustión sería diferente. Entonces, lo que se presupone es que se utiliza todo lo que sea necesario y posible de quemar para meter al horno. Entonces, en el proceso de combustión, que luego son combustiones incluso inacabadas, imagínate un plástico que dura ahí, no sé, 8 horas aparentemente en combustión, pero está degradando todos estos plásticos y luego está combinado a lo mejor con un frasco de medicina que se utiliza para no sé qué enfermedad, y luego hay materia orgánica también, porque sé, por ejemplo, que tienen residuos de pieles tratadas, y que a lo mejor esos residuos de pieles tratadas tienen cromo, y el cromo es cancerígeno, tóxico y a veces letal. Entonces, ese es el problema, lo que utilizan para mantener encendidos sus hornos. Y pues ya dada la combustión, pues todo va a la atmósfera. Ahora hay que ver también cómo se deshacen de las cenizas o de los residuos ya quemados, que ese sería otro tema. Pero a la atmósfera va, pues todo lo que se haya quemado, todo lo que se haya metido en ese horno y combinado, entonces tenemos una contaminación bastante compleja. ¿Sí?
La doctora señala cuál sería una de las posibles soluciones que ayudaría a evitar esta contaminación ambiental.
Pues que se les ofrezcan alternativas viables técnica y económicamente para las personas que tienen sus ladrilleras, porque como ya digo, pues es una forma de manutención para sus familias. Y entonces yo creo que no ha habido sensibilidad hacia ese lado, sino solo en la consecuencia, que es la contaminación. Entonces, si tú ves un funcionario que llega y te gritonea o que te dice que estás contaminando, pues lo que hace es inhibirte y no quieres colaborar. Pero si se les planteara de otra manera el uso de un combustible alternativo con un buen costo o con un buen precio para que para ellos fuera también costeable y pudieran seguir el negocio de una manera pues digna y adecuada, y el producto terminado, que es el ladrillo, no sufriera consecuencias en su calidad, pues es posible ahí si hay una necesidad de negociación y de gestión muy intensa, porque es toda una comunidad la que sobrevive gracias a la producción de ladrillos, ¿sí?
Berta Alicia comenta, ¿de qué manera afecta la salud del ser humano?
Pues a la gente que está ahí cercana, tan solo por la inhalación, desde una mera irritación de las vías respiratorias hasta por la exposición permanente, pues intoxicación y envenenamiento. A la larga, por una inhalación o por una respiración continua de esos humos con esas partículas que no sabemos exactamente qué son, pero que sabemos que son muy complejas, pues puedes generar pues edemas pulmonares o problemas circulatorios, porque la sangre lleva el oxígeno o un supuesto oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, si tú estás inhalando sustancias tóxicas, tarde o temprano, en un determinado tiempo de inhalación, pues vas a tener problemas no solo respiratorios superficiales, sino profundos a nivel pulmonar, pues. Y ahorita con todo el problema de la pandemia y de los bichos aparte, entonces pues se convierte en una situación delicada.
Por último, agregó que las autoridades deberían tomar como prioridad el poder orientar a los ladrilleros con respecto a lo que se quema y de esta manera evitar la contaminación ambiental. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y en más información de carácter local, simulación e inacción en los procesos de justicia ante un sindicato de dolientes. Un panorama pasado, presente y futuro de la desaparición forzada reflejada en la patria de los ausentes. Un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México. Vamos con la información de mi compañera Nancy Ángel.
Un mapeo para entender los patrones de la desaparición forzada ante un panorama permanente atemporal, así como los actores perpetradores de dos contextos, expone Rodolfo Gamiño Muñoz, académico investigador del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Uno, que es lo mal llamada Guerra Sucia, o la guerrilla mexicana, el movimiento armado socialista, de la década de los 70 aproximadamente hasta mediados de la década de los 80. Y por otro lado, es un trabajo comparado con la guerra del narcotráfico y el crimen organizado. Es decir, trata de estudiar, de analizar cómo esos procesos de desaparición forzada en un contexto y en otro mantienen latencias y quiénes son los actores encargados de la perpetración.
Gamiño señala que la investigación publicada en el libro La Patria de los Ausentes, un acercamiento al estudio de la desaparición forzada en México, desarrolla los posibles patrones que se encuentran en los casos de desaparición forzada en México en microespacios de excepción.
Muchas veces estos microespacios de excepción son construidos, protegidos, elegidos por el propio Estado mexicano y otras veces por un actor que no se puede entender si no se entiende el Estado, que es el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico como un Estado paralelo, pero ilegal, que es igual que un Estado, trabaja de manera coercitiva, territorial y extensiva y que muchas veces se disemina o se vuelve difuso la actuación del Estado legal y de este Estado ilegal, ¿no?
Señala que el argumento central de esta investigación es que la desaparición forzada de personas es una política de Estado que usa la violencia como un consenso para administrar la democracia en el pasado y el presente, así como la responsabilidad que ha tenido, que tiene y que enfrenta el Estado.
A partir de la Cuarta Transformación no es, digamos, o al menos yo no hago una lectura tan optimista en términos de justicias, ni punitiva, ni simbólicas, ni de ninguna índole. Estoy casi convencido que los tiempos del Estado mexicano en la época de la Cuarta Transformación van desfasados de las demandas, de las exigencias de colectivos, de familiares que están en búsqueda de sus y de sus desaparecidos, desaparecidas. Hay mucha simulación en los procesos, por ejemplo, ahora que se habla de una comisión de la verdad para los delitos de la guerra sucia, es un reciclaje y una hibridación de las discusiones, de las verdades, de los silencios que se han construido a partir del 79 para acá, cuando el Estado se investiga a sí mismo.
El investigador define que a partir de esta simulación se refleja la inacción de la justicia a partir de lo que ya se conoce para formar lo que llama un sindicato de dolientes, para crear un olvido sufragado en lo que denomina una danza de esquizofrenia en las calles mexicanas, de aquellos que demandan verdad y justicia ante los delitos del pasado pasado, el pasado presente y el presente en una época que no cuenta con un anclaje de justicia y se encuentra desfasado de las exigencias y demandas reales. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Con esto llegamos a la mitad de este noticiero, nos vamos a nuestra segunda pausa informativa, pero le recordamos que contamos con estas líneas de contacto y que tenemos más información. Coméntenos cómo le está yendo en este inicio de año. Le recuerdo nuestros números y le reitero nuestras líneas telefónicas, son el 474-403-1413 o bien el 800-701-2119. Se lo vuelvo a recordar. 474-403-1413 o bien el 800-701-2119. Estas son nuestras líneas de contacto con las que usted puede estar en comunicación con nosotros. Nos vamos a nuestro segundo corte informativo, pero recuerde que tenemos más información. Regresamos con la segunda media hora de este espacio informativo.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta en esto que es Señal Informativa Lagos de Moreno y entrando y continuando con la información, depresión, el mal que aqueja al adulto mayor. El gerontólogo Enrique Gallardo explica cómo la temporada invernal es cuando mayormente se presentan los síntomas del nido vacío, dejando a su paso depresión en las y los adultos mayores. Con esta información nos vamos.
La temporada invernal es conocida, entre otras cosas, por la alta incidencia en depresión en la población, problema que se incrementa en la población de la tercera edad, quienes durante noviembre, diciembre y enero sufren síntomas derivados de la soledad, el recuerdo, etc. Es por ello que el gerontólogo Enrique Gallardo explica algunas recomendaciones para detectar si nuestro o nuestra familiar están pasando por una etapa de depresión.
En estas fechas siempre es importante tomarlos en cuenta, es como la regla número uno. Muchas personas adultas mayores fueron, a lo mejor, voy a poner el ejemplo de familias muy numerosas, ¿no? A lo mejor tuvieron más de 5, 6, 7 hijos, 12 hijos, pero a veces en estas fechas, si actualmente a lo mejor de esos 12 ya solamente viven pocos, llega como este sentimiento de soledad, de angustia, de hasta rechazo por el no poder compartir con ellos en la, vamos, en la convivencia familiar, ¿sí? Como muchas veces también se detecta que una persona adulta mayor está o está presentando un cuadro depresivo o una depresión, es porque en las personas adultas mayores hay un síndrome que es muy característico. ¿Cuál es como el síntoma que más se presenta? Se llama el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío es aquel donde, como su nombre lo dice, de estar reunidos años anteriores toda la familia, resulta que cada año el nido se va vaciando, ¿sí? No necesariamente porque falleció un familiar, ¿sí? O porque haya fallecido un familiar, sino porque en teoría también muchos de los hijos se van a otro país, se casan, se van a estudiar o simplemente les toca trabajar. Entonces muchas veces todos esos factores van acumulando que la persona adulta mayor se sienta en soledad, ¿sí?
Asimismo, explica que las señales son claras, las cuales detalla de la siguiente manera.
¿Cómo lo vamos a identificar? Pues que no quiera comer, dos, que no pueda, no quiera participar, tres, que a lo mejor esté pues llorando o una forma como de angustia, de tristeza. Cuatro, también es importante detectar qué es lo que le está ocasionando esta depresión.
Enrique Gallardo recuerda que una de las principales acciones que se deben realizar para inhibir la depresión en las y los adultos mayores es la comunicación, herramienta fundamental y que se ha facilitado en los últimos años.
¿Qué podemos hacer al respecto? Desde el año 2020, que ya va para dos años que entró, bueno, la pandemia del COVID-19, pues creo que hay muchas formas de estar en contacto y comunicación con ellos. ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, a través de una llamada, a través de un mensaje, o sobre todo el visitarlos y el estar con ellos por lo menos una hora, media hora, dos horas, el tiempo que sea necesario. Entonces, hoy en día se ha detectado que en estas fechas las personas adultas mayores padecen esta soledad, padecen este cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque no los toman en cuenta, porque no los visitan, porque a lo mejor si llegan a visitarlos, no los hacen partícipes en algún tema de conversación, en alguna charla de interés para ellos.
Más precisa que hay que tener en cuenta la personalidad de nuestra o nuestro familiar, ya que no todas las personas gustan de un gran apego, lo cual hay que respetar y saber tratar con ello.
También hay personas adultos mayores que requieren estar solos, que dicen, van a venir a mi casa, van a hacer ruido, van a estar aquí pues haciendo escándalo, no lo quiero, no lo permito. Entonces, en ese tipo de personas que requieren la soledad, lo que se recomienda es simplemente una atención, una llamada o una entrada, ahora sí, de llegar a casa un ratito y nos retiramos.
El gerontólogo culminó recordando que la comunicación sirve como una herramienta indispensable para detectar cualquier problema, ya que al estar en contacto directo con la persona podemos percibir si existe alguna actitud para preocuparnos. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Señal Opinión.
Y es momento de escuchar la opinión, como cada miércoles, de Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología y director del medio Verde Bandera, lugar especializado en temas medioambientales. Y a quien ya tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Marco. Este año no me había tocado participar con ustedes. Bueno, pues aprovechando las vacaciones, El domingo me puse a ver la película No mires arriba, que está en la plataforma Netflix, y se las quiero comentar porque de veras es una obra cinematográfica muy importante en cuanto a poner sobre la mesa, de forma irónica y divertida en este caso, cómo el conocimiento documental, el conocimiento científico es ignorado por la sociedad, por los políticos, por los medios de comunicación y no se diga por las redes sociales. El domingo que me metí a verla era la segunda película más vista del día en Netflix y se me hacía raro que un tema así fuera tan visto, aunque bueno, la verdad ya luego empecé a ver, ayuda mucho el elenco encabezado por Leonardo DiCaprio y bueno, un grupo de estrellas para todas las generaciones, incluyendo por ejemplo a la cantante juvenil Ariana Grande. La temática de la película es de un asteroide que se va a impactar con la Tierra y hay múltiples intereses superfluos, banales, económicos, que opacan la labor de los científicos para afrontar a tiempo el problema. Igualito que como sucede pues con el cambio climático, que nos está cocinando poco a poco sin que haya acciones contundentes para enfrentarlo por este tipo de situaciones. No les voy a contar la película, pero la verdad es que No mires arriba es una obra súper divertida porque está creada para ello, poniendo a la humanidad en un espejo en el que se puede ver que por su inacción y ante el inminente desastre pues ocurren cosas bastante divertidas. Y de hecho, una temática así la podemos trasladar tranquilamente a lo que sucede en Jalisco, a lo que sucede en Los Altos, en donde pues también podríamos hacer una historia irónica y divertida de cómo nadie hace caso por la deforestación de 1,000 hectáreas para el negocio de las granjas solares, las granjas de puercos, los plantíos de agave, las descargas de aguas negras sin control. En fin, de verdad que no se pierdan la película No mires arriba. Necesitamos más obras como esta para divertirnos y de pasada tomar un poquito de conciencia. Es el comentario el día de hoy, Marco. Espero que también la veas por ahí.
Claro que sí, Sergio, ya está en la lista, de hecho, entre las películas que tengo que ver. Y pues bueno, invitar también al auditorio a que las vean, a las personas, y que se den una vueltecilla por ahí por las plataformas para revisar esta película. Y bueno, Sergio, feliz año también, recordando que este 2021, y bueno, pero mejor dicho, deseándote que este 2022 venga con todo para ti.
Así es, no, pues lo mejor para todos y pues esperemos realizar cada vez una mejor labor periodística y todo lo mejor para todos los que trabajan también en el noticiero, que la verdad es un referente a nivel regional, pues también que le da herramientas a la gente para que pues en su momento se puedan organizar y puedan exigir a la sociedad pues todo lo que merecemos como gobernados, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Sergio, por el comentario y muchísimas gracias por esta felicitación. También extendemos de parte de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara la labor y los invitamos a que estén al tanto de Sergio, porque es uno de los periodistas también referentes en esta región, premio de periodismo, una figura. Y también mencionarte, felicidades por el día de ayer, que no te tuvimos por acá, pero por el Día Nacional de Periodista. Y pues bueno, Sergio, con esto nos vamos. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta la siguiente semana, bye.
Bye, que tengas un excelente inicio de año. Con esto nos vamos a nuestro último corte informativo. Quédese que todavía nos falta la parte final de este informativo, que es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Estatal.
Y ya estamos de vuelta en esto que es Señal Informativa. Les recordamos nuestros números de contacto, que son el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Con estas líneas usted se puede estar comunicando con nosotros para dejarnos cualquier tipo de comentario, opinión, lo que usted necesite. Estamos aquí para atenderle y para que usted haga uso de estos micrófonos. Pero bueno, entrando directo en la información estatal, fíjese que indagan otra fosa clandestina, pero ahora en Tlajomulco. La Fiscalía de Jalisco indaga una nueva fosa de inhumación clandestina, ahora en la Delegación de la Esperanza, en Tlajomulco de Zúñiga. Vamos con la información de carácter estatal.
La Fiscalía de Jalisco investiga una nueva fosa de inhumación clandestina. Esto en la Delegación de la Esperanza, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, informó que el 31 de diciembre del 2021 se recibió el reporte de una mujer semienterrada en un sitio cercano a la avenida Adolf Behorn, con la avenida Granada, que iniciaron los trabajos con los peritos forenses, quienes dieron a conocer que en el lugar hay indicios que apuntan a que podría haber más cuerpos enterrados.
Efectivamente, el viernes se recibe el reporte de un hallazgo en un predio abierto, por lo cual el personal especializado se trasladó a hacer el procesamiento y se recolectaron algunos indicios que nos hacen advertir indicios humanos. No es una persona completa, es decir, no es una persona fallecida sin identificar completa. Se trataba de un cráneo en ese momento y un par de bolsas, pero hemos seguido trabajando en el punto. De hecho, en estos momentos se encuentran trabajando ahí y efectivamente hay posibilidades altas de que se trate de un punto de inhumación clandestina.
La fiscal también informó que aún continúan los trabajos de la fosa clandestina que se localizó en la colonia Francisco y Madero, en Tlaquepaque, donde se han recuperado los cuerpos de 7 personas, que fue intervenida en el mes de noviembre del 2021.
Este procesamiento ya no se han obtenido en los últimos días de trabajo ningún otro indicio que se pueda reportar. Entonces, el saldo total al momento es el mismo que ya se había informado a la prensa o de manera oportuna, que serían 7 personas fallecidas sin identificar.
Señal Informativa, Henry Saldaña.
Lamentable el escuchar este tipo de información, otra fosa clandestina más encontrada, otra fosa presuntamente que podría ser encontrada, pero bueno, continuando con este tipo de información, por trailers de la muerte, exdirectores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se blindan para evitar la cárcel. Después de la vinculación a proceso del exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y el exdirector del Servicio Médico Forense, ambos recurrieron a diversas vías jurídicas para evitar una sentencia. Esto de acuerdo a información proporcionada por el fiscal anticorrupción. Vamos a escuchar.
Las omisiones e irregularidades cometidas por exfuncionarios durante la crisis forense de 2018 y el destape del mal manejo de cuerpos sin identificar en dos tráileres rentados que deambularon por el área metropolitana de Guadalajara podría no tener más personas sentenciadas por ahora. Después de la vinculación a proceso de Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y el exdirector del Servicio Médico Forense, Eduardo Mota Fonseca, en septiembre de 2021, ambos recurrieron a diversas vías jurídicas para evitar llegar hasta una sentencia, según lo informó el fiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar.
Ahí ellos están haciendo uso de los mecanismos. En el caso del director del instituto, él acudió al amparo. En este momento está tramitándose un amparo. Y por otra parte, el médico que era director de medicina forense, él no. Él está pidiendo una suspensión condicional de proceso. Pero para llegar a una suspensión, nosotros tenemos que presentar un plan de reparación del daño. Entonces, en este momento estamos en el proceso de generar los datos de pruebas suficientes para establecer a qué reparación del daño tienen derecho los familiares de los cuerpos que estuvieron por ahí paseándose.
Ambos exfuncionarios siguen su proceso en libertad y, de acuerdo con el fiscal anticorrupción, fueron notificados de la solicitud de amparo contra la vinculación a proceso por parte de Cotero Bernal, al ser los terceros interesados pero aún no se les informa que sí se le concedió. En el caso de Mota Fonseca, la suspensión condicional del proceso implica la posibilidad de terminar el asunto para ya no investigarlo penalmente. Según De la Cruz Tobar, el exfuncionario deberá cumplir con ciertas medidas durante el tiempo que lo estipule un juez y hacer una reparación integral del daño a las familias de las víctimas al cubrir el costo de un tratamiento psicológico.
Estamos en el proceso de identificar, porque prácticamente sería una por cada cuerpo que se paseó. Pero estamos en el proceso de identificar porque muchos de esos cuerpos no eran identificables. Entonces esa es una situación que se atiende.
Aceptó que en esos casos resultará complicado encontrar a todos los familiares. La Fiscalía Anticorrupción tiene pendiente una carpeta de investigación más, donde aún no se identifica quién fue el responsable del mal manejo de los cadáveres y los indicios en ciencias forenses. Hasta ahora solo hay una persona sentenciada por este caso, Yolanda Santiago Villela, exdirectora administrativa de la Fiscalía General del Estado y la responsable de arrendar los dos tráileres por 222 mil pesos. Se le dio 1 año y 4 meses de prisión, así como la inhabilitación del servicio público por 6 años. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Y en más información, pandemia pega Jalisco y cae su Producto Interno Bruto según las cifras del IEG. Cae Producto Interno Bruto de Jalisco en 7.5%, mayor a la crisis del 2009. Vamos con la información.
El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco publicó su boletín económico mensual referente al pasado mes de diciembre, en el que se destaca la caída del Producto Interno Bruto de Jalisco en 7.5%. Así lo confirma en el estudio Mireya Pasillas, directora de la Unidad de Información Estadística Económico y Financiera de dicho instituto.
Alcanzó un monto de 1.12 billones de pesos a precios constantes y de 1.59 billones de pesos a precios corrientes. Aquí observamos la caída del Producto Interno Bruto en términos constantes, la caída de 7.5%, que fue mayor a la que se observó en la crisis de 2009, de 5.3%.
El Producto Interno Bruto de Jalisco representa el 7.3% de la economía nacional. Se ubica como el cuarto estado en el país en este indicador, por debajo de la Ciudad de México, el primer lugar nacional, y representa el 15% de la economía mexicana. El Estado de México es el segundo y Nuevo León se ubica como tercero. En el ramo de las exportaciones, aumentó su actividad comercial fuera de las fronteras, alcanzando casi 20% respecto al año anterior, ubicándose en el séptimo sitio a escala nacional.
Jalisco exportó en el tercer trimestre de 2021 5.923.4 millones de dólares. Esto representa un incremento anual de 18.9%, es decir, un incremento con respecto al mismo trimestre del año anterior, cuando se registraron exportaciones por 4.981 millones de dólares. Ese es un incremento considerable en este tercer trimestre de 2021.
En el tema de cartera vencida en el Infonavit Jalisco, el dato más reciente refiere al mes de octubre pasado y señala que la entidad tiene en su haber el 11.34% de las cuentas de este fondo de vivienda sin pagar, del total de casi 480 mil. En el parámetro nacional, Jalisco se ubica de esta manera.
A nivel nacional tenemos una tendencia parecida, similar. En octubre de 2021, el 13.34% de las cuentas se encuentran en cartera vencida y en octubre de 2020 el porcentaje era de 11.98% a nivel nacional. Si nos comparamos con otras entidades del país, Jalisco, en cuanto a porcentaje de cuentas en cartera vencida, Jalisco se encuentra en el séptimo lugar a nivel nacional de menores tasas. San Luis Potosí tiene el porcentaje de cuentas más bajo del país con 8.15%.
En el renglón de la inflación, el país registró desde el pasado mes de noviembre niveles elevados con hasta 7.3%, muy arriba del rango promovido por el Banco de México, que es entre el 2 y el 4%. Las ciudades monitoreadas en Jalisco fueron Tepatitlán y Guadalajara, registrando el municipio alteño una inflación por arriba del 8.2% y Guadalajara el 7.4%.
Comparado con las 55 ciudades que monitorea el INEGI, Guadalajara está en el lugar 33 de las 55 de mayor inflación, apenas por arriba del promedio nacional de 7.37% nacional y 7.41% Guadalajara. Tepatitlán, que sí está más arriba, con 8.24% y se ubica en la posición número 15.
El último tema desarrollado en este boletín fue el de la desocupación, en el que Jalisco tuvo índices del 2.98%, el tercero más bajo en el mes de noviembre desde el 2016. Así el panorama nacional.
Si nos comparamos con otras entidades federativas, Jalisco tiene una tasa de desocupación más baja que el promedio nacional, que fue de 3.66%. Tabasco tiene la tasa de desocupación más alta, con 5.75%, seguido de Querétaro con 5.70% y Ciudad de México en tercero con 5.29%.
Para Señal Informativa, Iván de León Meléndez.
Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos que ahí se haya mantenido a lo largo de esta hora con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Le recordamos que estaremos el día de mañana aquí en este espacio a partir de las 9 de la mañana, como lo hacemos rutinariamente de lunes a viernes. Estamos aquí en punto de las 9 de la mañana ofreciéndole la información más relevante. Esta mañana, pues bueno, agradezco a mis compañeras Nancy Ángel y Verónica Fonseca por la información, así como a mi compañero Uriel, quien se encuentra en los controles operativos. Le agradezco mayormente a usted por su permanencia a lo largo de esta hora en este espacio informativo. Quédese en la sintonía del 104.7. Esta mañana le saludo Marco J. Gallardo y quédese, como ya se lo reitero, quédese en la señal del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
En Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, trabajamos bajo protesta por el recorte al presupuesto universitario que busca imponer el gobierno de Jalisco.